El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancado lo que viene, una semana más, vamos a repasar varias noticias tecnológicas, científicas y de innovación que nos han llamado la atención. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Son las noticias tecnológicas y científicas en mayúsculas. Vamos a arrancar hablando del revolucionario sistema de Dyson que va a cambiar la agricultura llegando a duplicar el rendimiento de los cultivos. ¿Y esto cómo lo explicamos?
Pues mira, para empezar, el que nos esté escuchando, al oír hablar de Dyson, sí, lo más probable es que esté pensando en aspiradoras,
totalmente,
en secadores de pelo o purificadores de aire.
Sí, sí.
Sin embargo, hay que decir que desde 2012 tienen en marcha Dyson Farming.
Anda.
Y ha conseguido revolucionar, como te digo, la producción agrícola en Reino Unido. ¿Cuál es su nueva aportación? Un invernadero de fresas de 10 hectáreas y media en Carrington, en Inglaterra.
Oh, con lo que me gustan a mí las fresas, ese sería mi paraíso.
Totalmente.
Este invernadero que mencionamos está completamente automatizado y en un vídeo que acaban de publicar se puede ver cómo funciona su sistema híbrido de cultivo vertical. Incluso se pueden ver a los robots que se encargan de recolectar las fresas en el momento justo.
Esto, como siempre, tenemos que decir que decimos robots, nos estamos imaginando
un humanoide, pero no.
Efectivamente no, es un brazo, pero bueno, oye, aún así no deja de ser impresionante. El proyecto va más allá en aspectos como la generación de energía sostenible, el aprovechamiento y reciclaje de agua y la utilización de sensores para conocer el estado y las necesidades de cada planta.
Uh-huh.
Pero fíjate, José Ángel, es que hablamos de 10 hectáreas, que son cerca de 1.225.000 plantas.
¡Qué barbaridad! Detrás de la tecnología de este invernadero hay un gran trabajo. Cada componente del sistema fue diseñado y construido por los ingenieros de la compañía, que me imagino que son también lo mejor del mundo, vamos.
Claro, hombre, después de todo el proceso que llevan para desarrollar toda la tecnología que utilizan. De hecho, mencionabas el vídeo en el que se ve todo en funcionamiento, pero es que ya de por sí, mirando la plantación desde fuera, es que ya impresiona. Sí, sí, sí. Y mira, por mencionar alguna de las tecnologías que han implementado, hay dos imponentes plataformas de aluminio de 24 metros de largo y 5 metros y medio de alto que van rotando lentamente y se encargan de que las plantas reciban la luz óptima para que puedan salir las mejores fresas que te puedas tomar en tu vida.
Voy a confesar una cosa, no he visto todavía ese vídeo, me lo tienes que mandar, pero
pues
ya,
te va a flipar.
Lo ha publicado en sus redes, ¿no? Has dicho,
sí, sí, sí,
Dyson,
sí.
O sea,
está en YouTube.
Se puede
y
ver.
Sí, 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 o sea, impresiona bastante.
Qué locura. Bueno, de Inglaterra nos vamos a China, donde han puesto en marcha una propuesta para disminuir todas las molestias que pueden llegar a producir las obras. Esto sí que lo he visto, hay vídeo, hay fotos. Atención, porque van a encapsular las obras bajo una especie de cúpula hinchable.
Sí, o sea, la verdad es que parece como un gran truco de magia, como que, ¿no? Como que hay un solar, van a poner la cúpula y de que lo quiten va a haber ahí un edificio, ¿no?
Sí, sí,
nos imaginamos. Ya se ha instalado la primera de estas cápsulas en la ciudad de Jinan, que está fabricada de PVDF, que es un material que destaca, pues eso, pues por ser liviano y resistente al fuego, protegiendo así del impacto ambiental y acústico a los ciudadanos.
O sea, para que la gente se lo imagine, es como coger un globo hinchado, partirlo por la mitad sin que se pinche y poner ese medio globo encima de lo que quieras cubrir, ¿verdad?
Sí, sí, es literalmente eso.
La pregunta es cómo se mantiene en pie.
Claro, pues, hombre, pues como tú decías, con un globo, pues con ventiladores, al final dándole la forma con el aire y gracias a una serie de red de cables de acero que se fijan con hormigón. Además, al no haber columnas, por eso, porque van con los cables por encima, pues hombre, se facilita obviamente pues mucho más el trabajo de los obreros que están dentro. También cuenta con un respirador en la parte superior, por lo que el tema de la asfixia quizás no es un peligro a tener en cuenta.
Claro, pero ¿qué pasa con el calor? Porque ya sabemos que es uno de los principales problemas cuando se trata de trabajar en una obra y sobre todo si esto te pilla en junio, julio o agosto.
Claro, a ese respecto ya han comentado en esta obra en concreto pues que no hay que preocuparse. Juan Luren, que es el gerente del proyecto, pues focalizó en que el bienestar de los trabajadores es uno de los objetivos principales de este proyecto y al final de medidas como esta, y aseguran pues eso, que ajustarán el ciclo de construcción para que se pueda evitar trabajar bajo altas temperaturas. Claro, también estamos diciendo, si nos ahorramos el tema del ruido, también se puede trabajar de noche, que quizás las temperaturas pues son inferiores. Qué a bueno. Tener que trabajar ahí a plena
muy buena idea
día.
Sí, sí. Y terminamos hablando de Grok, la inteligencia artificial disponible en X, la nueva Twitter, que se ha pasado de la raya y ha realizado comentarios antisemitas, llegando a ensalzar, y esto la verdad que se ha hablado mucho de este tema esta semana, la figura de Hitler.
Sí, ha ocurrido en medio de una conversación en el contexto de las inundaciones de Texas. Tú sabes que para utilizar esta aplicación lo único que hay que hacer es como mencionar un tuit, sí, y responder mencionando pues eso a Grok y preguntándole por
lo que te
contexto
apetezca.
Lo que te apetezca. Ajá. Y el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, que no olvidemos que es el dueño de esta empresa, ha cargado contra los judíos y, como decías, ha alabado a Hitler diciendo que él sabría lidiar con la situación.
Claro, los mensajes los han borrado desde el equipo de X, y Grok comentó un mensaje diciendo que se había pasado de la raya. O sea, la inteligencia artificial asumió su error. Sin embargo, no es la primera vez que pasa, y lo más probable es que esto pueda volver a suceder. Que no se nos olvide que es verdad que es una tecnología levantada por humanos, pero al final es una tecnología que en un momento dado, ¡pum!, la dejas trabajar sola.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, claro, no tanto quizás que la dejas sola, sino que encima la dejas en medio de Twitter, que quizás no es que sea el mejor ambiente con la cantidad de basura, vamos a decirlo claro, que se vierte en esa red social, quizás no es el mejor lugar para desarrollar esta inteligencia artificial. Mira, así nos lo explica Federico Juárez, director de la cátedra de IA en UCAM y CEO de IA Academia.
No se me ocurre una IA peor que Grok ahora mismo. Yo creo que el principal problema es que se traga la desinformación y luego la vomita. No está optimizada para dar una información veraz.
Claro, si ya sabemos que de por sí tenemos que tener cuidado con el tema de la desinformación en internet, en redes sociales, hombre, todo este tema de la IA ya asusta.
Yo, antes de despedirte, Tobarra, voy a hacer una reflexión muy, muy rápida, que además escuche a una persona que está liderando esta tecnología, la de la inteligencia artificial, y decía: sé que estamos ahora mismo en el hype de la inteligencia artificial, es decir, todo el mundo quiere integrar la inteligencia artificial en sus procesos, pero antes de hacer eso, lo importante es plantearse: ¿para qué queremos esa inteligencia artificial? Y si vamos a tener las herramientas necesarias para trabajar con ella. Lo que está pasando aquí, al escuchar a nuestro experto, a Federico Juárez, es que X ha integrado la inteligencia artificial porque había que integrarla y la ha dejado trabajar. Claro, sin un control
necesario. No, claro,
necesario.
Al final, lo que tú dices, hay que utilizarlo con cabeza. Pero vaya, como cualquier tipo de tecnología.
Poco sentido común. Bueno, Jesús Tobarra, como siempre, interesantísimo escucharte, interesantísima la selección de noticias. Cuídate, amigo.
Gracias, hasta luego.
La semana que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, y seguro que más de una vez has oído decir eso de, incluso puede ser que se te haya escapado a ti, eso de que en España no hay talento y que siempre vamos por detrás de otros países en ciencia, tecnología e innovación. Claro, a mí es una cosa que me da mucha rabia, y por eso hemos creado esta sección, para que tú que nos estás escuchando conozcas empresas emergentes, startups, que tienen mucho que aportar a través de proyectos de innovación. Y cuando escuches a alguien que dice lo contrario, le digas: ¡hey!, que yo escucho Lo que viene y eso no es cierto. ¿Verdad, María Álvarez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cuadrado?
Bienvenida a este programa.
Gracias.
¿Tú estás adoctrinando ya a la gente con todo esto?
No te lo puedes imaginar. ¿Sí? Yo lo difundo por todos lados. Pero es que, José, como decimos, siempre en España tenemos mucho talento y por eso queremos sacarlo nosotros a la luz. Así que hoy nos acompañan aquí en el estudio unas invitadas muy especiales que están luchando por aportar su granito de arena para que el impacto medioambiental no sea tanto como es. Pero antes de saludarlas, que lo haremos ahora en unos minutos, vamos a conocer una startup española que tiene un proyecto apasionante entre manos.
Fíjate, si tú tienes hijos o alguien cerca que los tenga, o tienes nietos, yo por ejemplo tengo una nena, estarás de acuerdo en que es muy complicado que los niños prefieran un libro en vez de ver la tele o jugar con una tablet. ¿O no, chicas? Es así, ahora os vamos a saludar. ¿Pero preferís la tablet y las pantallas antes que un libro? ¿O no?
No.
¿Tú no?
No.
¿Tú no?
No. Bueno, la hemos escuchado,
ya sabemos que hay tres niñas aquí con nosotros y que las tres prefieren un libro antes que una tablet. Vale, pues me parece muy bien. Pero la realidad es que es un tema muy complicado.
Sí, sobre todo porque los niños prefieren eso, el mundo digital, ver la tablet, jugar a juegos en las pantallas. Y bueno, precisamente ese problema es el que utilizó una startup española que puso su punto de mira ahí y decidió crear un videojuego para impulsar el hábito de la lectura en los niños. Y así surge Bookie Pets, un proyecto transmedia que fusiona la lectura tradicional con el entorno digital. Y a este concepto se le conoce como game reading y básicamente busca que el mundo digital y el analógico convivan.
Esto es un proyecto que va dirigido a niños entre 7 y 12 años, más o menos, y es bastante útil porque eso promueve la imaginación de los más peques. Básicamente es una especie de videojuego. Además, hemos estado echando un vistazo y está, por ejemplo, para la PlayStation y está también para la Nintendo Switch. Es decir, están en sus store. Tienes que ir a PlayStation, a tu tienda oficial, online digo, de PlayStation, y ahí está disponible este videojuego, María.
Sí, lo curioso de todo esto es que el niño que juegue va a tener que liberar a los personajes de sus jaulas libro y tienen que ir consiguiendo llaves especiales que lo tienen que hacer a través de la lectura, con lo cual es eso, fomentamos esa lectura. Te recuerdo que el videojuego está disponible también en formato web y a través de la aplicación de Bookie Pets, y también se puede jugar, por ejemplo, en la PlayStation, que era lo que decía José, a través de la tienda online, comprándolo ahí, o de la Nintendo Switch. Y su creación no ha sido fácil porque obviamente en ella han participado un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, expertos en inteligencia emocional, diseñadores de videojuego, autores infantiles y editores.
Bueno, pues tiene un pintón este videojuego, y yo te digo una cosa, este Bookie Pets, si alguno de los oyentes de Lo que viene después de escucharlo ha decidido descargárselo y está usándolo, que nos dé un poco de feedback que nos mande un correo a COPE o que nos escriba a través de las redes sociales, busque, como siempre digo, ¿no?, José Ángel Cuadrado en Instagram, en TikTok, en Facebook, y nos diga qué tal está yendo esto y si le parece interesante, que siempre agradecemos el feedback de los oyentes. Bueno, vamos a seguir hablando de talento español. Tenemos mucha suerte hoy de contar aquí en los estudios de COPE con... Tenemos cinco personas especiales, pero hay tres un poquito más especiales por la edad que tienen y lo que están haciendo. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Pues muy bien estoy.
¿Estás contenta de estar aquí con nosotros?
Sí, estoy muy contenta.
Muy contenta. María Hernán, ahora enseguida te preguntamos. Vega Quirós, ¿qué tal, Vega? ¿Cómo estás?
Bastante bien.
¿Sí? ¿Estás contenta también? ¿Es tu primera vez en la radio?
Bueno, en el cole he ido alguna vez.
Vale, pero en una radio grandota sí.
Sí.
Vale, pues ahora enseguida te preguntamos también a ti por el proyecto. Y Paula Santos, Paula, ¿qué tal? Bienvenida a este programa.
Estoy muy bien.
Estás muy bien y te veo muy cómoda en la radio. ¿A ti te gusta esto del periodismo, esto de la comunicación?
Sí.
¿Sí? ¿Te ves en unos años aquí al frente de un programa?
Tal vez.
Tal vez.
Está
bueno.
En su salsa, ¿eh?
Está en su salsa, sí, señor. Bueno, hemos presentado a las tres, a María, a Vega y a Paula. ¿Y por qué están aquí hoy con nosotros, María?
Bueno, vamos a empezar presentándolas bien porque María, Vega y Paula son tres niñas que nos han dejado con la boca abierta con su proyecto, no solo por los jóvenes que son, que apenas tienen 10 añitos, sino también por su idea, porque pretenden cambiar la mentalidad de todos. Esto es algo sorprendente.
A mí me gusta mucho el nombre, las Stellar Girls, ¿no? Son estudiantes de quinto de primaria, sois de Rivas, va hacia Madrid, aquí en Madrid, y habéis querido aportar vuestro granito de arena para disminuir el impacto medioambiental que tiene el uso de los estropajos, que todo el mundo en su casa usa uno. Yo ahora mismo, es verdad, me estaba acordando esta mañana, fregando ahí un poquito el plato del desayuno. Son los típicos que se compran en los supermercados y que usamos, pues eso, para lavar los platos, sí, los cubiertos, lo que sea.
Y es que es lo que decías tú, ¿eh? Es que es alucinante porque yo creo que prácticamente todo el mundo friega los platos con estos estropajos y muy pocos son, o somos, porque yo también me incluyo, conscientes de las toneladas de residuos que generamos al año por utilizarlos. María, Vega y Paula se dieron cuenta de que esta situación podía cambiar, así que se pusieron manos a la obra y crearon MVP Lufa. A ver, María, vamos contigo. ¿Cómo le explicamos a la gente que nos está escuchando qué es la Lufa? ¿Por qué es importante esta iniciativa?
Pues la Lufa es una planta, bueno, el fruto de una planta, que se convierte luego en un estropajo natural, completamente compostable y sin plásticos.
¡Qué bueno! Oye, ¿y cualquiera, María, puede plantar la Lufa en su casa? O sea, ¿esto es tan sencillo?
Sí, prácticamente sí.
Oye, ¿y cómo os enterasteis de que existía la Lufa? ¿A ti quién te lo contó? ¿Cómo lo descubriste?
Pues porque conocemos al presidente de la Asociación Luna Decreciente, que nos habló de la Lufa. Y claro, nosotras al principio pues no teníamos ni idea de que existía esta planta tan interesante. Entonces, ellos ya la cultivan Y a nosotras nos pareció muy interesante hacer una aplicación para difundir su uso y que más gente pues se pueda unir a esta revolución verde.
Qué bueno. Oye, Vega, tú conoces muy bien la aplicación que habéis creado. Cuéntanos. Yo, por ejemplo, me la puedo descargar en mi móvil. ¿Eso está disponible para todo el mundo?
A ver, si tienes Android, sí. Si tienes Apple, no.
Vale, yo tengo Android. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a la Store de Android, la busco? ¿No? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿O cómo lo hago?
Es que tenemos un código QR, entonces si tú la escaneas ya te la puedes descargar.
Vale. ¿Y qué encuentro yo en esa aplicación? ¿Qué nos contáis? A ver.
Pues, por ejemplo, tienes una guía de cultivo o una IA que te dice si la lufa está enferma o si está sana. Uh-huh. También tenemos un chatbot para que le preguntes cualquier cosa. También tenemos sus usos, sus enfermedades. Puedes ver qué es la lufa. O un medidor de impacto colectivo que puedes poner las lufas que has plantado y las esponjas que has conseguido.
Qué bueno, ¿no? Qué
Paula, ¿para qué queréis esta iniciativa? ¿Qué objetivo buscáis?
Pues buscamos difundir que esta aplicación existe, traducirla a muchos idiomas para que el mundo entero la conozca y así, pues, que mucha gente plante lufa y que se reduzcan muchas toneladas de residuos de estropajos para que podamos cuidar de nuestro medio ambiente.
Qué bueno. Oye, Paula, ¿tú tienes lufa en casa?
Yo sí. O sea, yo no puedo plantarla, pero mi abuelo está plantando y la verdad, le va muy bien el cultivo.
¿Y cómo es esta planta? Porque yo antes de conocer el proyecto no tenía ni idea. Me dijeron, lufa, no sé cómo. Descríbenos un poco. ¿Es una planta muy grande, es pequeñita, es de color verde, más amarillento? ¿Cómo es?
A ver, es trepadora. Entonces puede llegar a crecer bastante, pero no llega al metro seguramente.
Vale.
Sí, todavía.
Sí, llega al metro.
Llega al metro.
Llega al metro.
Llega, o sea, al metro, es una planta bastante trepadora, grande. Es como un calabacín, pero trepadora.
Oye, y entonces, cuando esa lufa ya ha crecido muchísimo, ¿no? Y nosotros queremos ya convertirla en un estropajo, ¿cómo es un poco el proceso? A ver, así contado de manera sencilla.
Pues primero, el fruto es verde, es como un calabacín. Entonces luego tienes que dejar que en la propia planta se ponga amarillo, lo arrancas, lo dejas secar hasta que se ponga marrón. Luego pelas la cáscara y ya está.
Y con eso ya le das forma al estropajo. O sea, que es sencillo y cualquiera en su casa lo puede hacer. La puede plantar, sí. Y luego recoger ese fruto, como tú decías, y tener el estropajo. Paula, ¿qué querías aportar? A ver.
Que cuando es marrón, lo mojas en agua para que sea más fácil pelarlo, porque si no te va a ser imposible.
Ah, pues esto es
Oye,
un...
Paula, yo tengo una duda, consejo. Porque tú nos contabas que no puedes plantarlo en casa. ¿Qué hace falta para plantarlo?
Hace falta luz, calor, pero que no esté todo el rato al sol, porque yo tengo un piso, entonces no puedo plantarlo en un piso porque no tengo espacio.
Claro, pero seguro que conocemos a alguien cerca de nosotros que tiene algún huertito, o tiene un jardincito, ¿no? O tiene una terraza con un poquito de espacio y ahí puede hacerlo. Oye, Vega, por ejemplo, ¿conoces gente que ya esté plantando la lufa, que esté recogiendo el fruto y que tenga ya sus estropajos naturales en casa?
Pues, por ejemplo, mis abuelos y mis tíos, pues ya están plantando lufa en sus casas.
¡Qué bueno! ¿Y tienen ya el estropajo o está de momento creciendo la planta?
Está todavía creciendo.
Muy ¿Cuánto bien. Tarda más o menos, sabéis?
Uno o dos meses más o menos.
Ah, eso es
bueno,
muy tres,
podemos
cuatro.
Empezar a plantarla ahora. Y...
Yo sí.
Para agosto lo tenemos.
¿De dónde saco yo las semillas? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la lufa? A ver.
Pues normalmente en cualquier jardinería, floristería, hay semillas y si no, pues te las damos nosotras.
Ah, vale. Pues nada, llamaré a María y entonces le pido semillas de lufa. Oye, María Álvarez, nuestra María de lo que viene. Estamos escuchando a estas tres chicas que están involucradas en un proyecto muy grande, muy importante, muy interesante, para precisamente hacer que las nuevas generaciones se interesen por la ciencia, por la innovación, por la tecnología. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué proyecto
pues
es este?
Mira, estamos hablando de MVP Lufa. Es una iniciativa de María, Vega y Paula. Este proyecto no lo han desarrollado solas. Como decíamos, tienen 10 añitos y aunque tienen una mente que promete, no lo han hecho solas, lo han hecho en colaboración con la Asociación Luna Decreciente de Rivas y se marca dentro del programa Technovation Girls, que es un programa de emprendimiento y tecnología que pretende inspirar sobre todo a niñas jóvenes de entre 8 y 18 años para que se conviertan en líderes e innovadoras. Y el reto que les plantean es que busquen una solución a un problema de su entorno haciendo uso de la tecnología, y eso es lo que han hecho.
Oye, este es un proyecto en el que participan alrededor de 30.000 chicas de 120 países diferentes, es decir, es una pasada. Involucrar a tanta gente, mover a tanta gente joven con ganas de cambiar el mundo. Eva Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Hola, gracias por invitarnos.
Nada, es un placer. Tamara Benito también, bienvenida a este programa.
Muchas gracias.
Soy las dos voluntarias de este programa del que estamos hablando. Eva, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se moviliza a tantísimas niñas de tantos países? ¿Se les motiva para que luego el resultado sea el de estas tres nenas que tenemos, Vega, María y Paula?
Pues se hace todo a través de voluntarios, como somos nosotras, pertenecemos a una organización que se llama Power to Code y lo que hacemos precisamente es dar ese empuje para que este programa, que es totalmente gratuito, llegue al máximo de niñas posible y les facilitamos tanto información como formación y esos mentores que nos van a facilitar nuestros patrocinadores y que vienen de empresas de tecnología que son muy punteras y que las van a ayudar a desarrollar un programa como si fueran adultas, o sea, van a hacer un proyecto desde principio hasta fin y se desarrolla a nivel mundial. Nosotras estamos aquí en Madrid y participamos en alguna otra zona de España y lo que hacemos básicamente es eso, empujar a que puedan llegar a hacerlo.
Qué bueno. Oye, Eva, es verdad que hay un problema, por ejemplo, cuando hablas de las chicas más jóvenes y chicos más jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones, con el tema de las redes sociales, que nos pensamos, o sea, la idea que hay un poco ahí es que está todo el mundo, por decirlo así de manera un poco sencilla y burda, estamos un poco atontados, ¿no? Con las redes sociales, etcétera, que los niños no están en lo que tienen que estar. Esto demuestra que no es verdad. O sea, hay muchos niños que están muy enfocados, con muchas ganas, etcétera. Pero si nos están escuchando padres, madres, abuelos, y dicen, jolín, ¿qué iniciativa más buena? Yo quiero dirigir a mis pequeños hacia aquí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se encuentra este proyecto y cómo se pueden sumar?
Pueden encontrarnos en power2co.org, que es nuestra página, o en la página de Tecnovation Girls. Uh-huh. En cualquiera de ellas dos, el programa va a comenzar a partir de enero. Nosotros empezamos a promocionarlo en septiembre, empezamos a difundirlo. Vamos a escuelas, si se nos llama podemos
no paráis,
ir.
No paráis,
eso es. Y a partir de enero las niñas van a empezar a trabajar en equipos de máximo de 5 niñas y con mentores. Intentamos que tengan 2, aunque a veces no es posible porque hay muchos equipos y es complicado. El formato es online y también presencial. También les facilitamos espacios donde puedan reunirse, como bibliotecas públicas, a veces espacios en empresas. Y bueno, pues trabajamos para conseguir eso y es totalmente gratuito y acceder al programa es conectarte en enero y inscribirte en la página.
Qué bueno, es fácil. Tamara, tú estás al frente de lo que es la organización de la semifinal, ¿no? Que creo que es lo siguiente que viene. ¿Es la semifinal?
Bueno, somos una persona, es imposible movilizar a 3.000 personas.
No, sois,
tenemos
claro.
Que organizar mañana y tarde, es muy complicado. Además tenemos un evento intermedio también en la nave y en cuanto terminamos, que es en, ¿qué era? En febrero.
Febrero.
En febrero ya empezamos a organizar el de mayo. Entonces es muy complicado porque tienes que mover a las niñas, a los padres, a los mentores, a los voluntarios, a los jueces, a mucha gente. Entonces, a lo mejor ahí te puedes juntar 5.000 personas.
Qué bueno.
Pero
ese es motivador, ¿no? Este tipo de proyectos. Yo quería preguntarte, hemos conocido este de la Lufa, que al final parece... O sea, al final es sustituir pequeños gestos diarios, es decir, cosas que usamos en nuestro día a día, los estropajos, por ejemplo, por materiales que son mucho más sostenibles y eso va a ayudar a nuestro desarrollo, ¿no? Pero tú, como estás en contacto con el resto de proyectos, ¿nos puedes hablar de alguno más que se vayan a presentar ahí? ¿O no los conocéis todavía?
Sí, les conocemos. Bueno, van desde aplicaciones para mantener... las asociaciones entre los niños que tengan TEA o alguna cosa para que se focalicen en un punto y sea más fácil aprender. Me ha llamado mucho la atención que habéis mencionado en la primera iniciativa una startup. El año pasado, la que ganó en Estados Unidos la final, fue una aplicación de aprender a leer porque decían que había un estudio en el que más de, no sé cuántos decían, Eva... 10 millones de niños en todo el mundo o más que no sabían leer todavía. Entonces lo hacían con IA y unas niñas pues muy pequeñas. Entonces es increíble. O sea, tienes de eso hasta cosas de medio ambiente, aprender a reciclar, un montón de proyectos. O sea, podríamos tener pues unos 350 proyectos totalmente diferentes.
Qué potente esto.
Eva, yo quería preguntarte a ti, porque tú has estado mano a mano con estas tres niñas, con María, con Paula y con Vega. Oye, ¿qué posibilidades tiene su proyecto? Porque a nosotros nos parece apasionante.
Bueno, a mí me parece que el proyecto, la idea es buenísima y creo que, bueno, de hecho han pasado a la semifinal. O sea, luego veremos si llegamos a la final con el proyecto o no. Pero creo que tiene muchas posibilidades, que ellas lo venden muy bien, saben vender y explicar muy bien su proyecto, llegar al que está enfrente para que se interese por él. Y han hecho una app con App Inventor, que ayuda además a que es totalmente gratuita, es una programación gratuita, sencillo, porque lo han desarrollado ellas, y que vamos, que puede llegar muy lejos, porque con cero costes las niñas han elaborado desde la app hasta la idea y han desarrollado el programa desde enero a abril, o sea que es muy poco tiempo.
Oye, Paula, ¿tú quieres ser, quieres trabajar de algo relacionado con la ciencia, la investigación el día de mañana? ¿Te lo has planteado o no? ¿Todavía es pronto?
Todavía no, pero es muy probable que trabaje porque me está encantando, porque antes de participar en ese proyecto la tecnología no me atraía, de hecho me parecía muy difícil, no me gustaba, pero en cuanto conocí este proyecto de Technovation Girls, me encantó. Empecé a trabajar duro y, de hecho, me he planteado hacer otra aplicación.
¿Sobre qué?
¡Ay, qué guay!
No lo sé, pero quiero hacer otra aplicación en este proyecto. Espero que nos toque juntas el año que viene.
Esto es casi una primicia. Y, Vega, ¿a ti la tecnología te gustaba de antes o te has enamorado de ella mientras has hecho este proyecto?
Pues antes me gustaba, pero ahora me gusta muchísimo más. Gracias a Technovation, porque no sabía que podía hacer tantas cosas la tecnología.
Qué bueno. Y tú, María, ¿tú el día de mañana te ves de investigadora científica trabajando en un laboratorio? ¿Te lo has planteado o no?
Pues a ver, todavía no lo sé del todo, pero ahora que he visto lo que se puede hacer, que se pueden hacer un montón de cosas que antes no tenía ni idea de que se podían hacer, pues me ha llamado más la atención y probablemente pues...
Que sí,
puede,
¿no?
Ser.
Oye, María, no es la primera vez que os presentáis, bueno, María, Vega y Paula, las tres, no es la primera vez que os presentáis a este concurso, porque el año pasado también estuvisteis, ¿no?
A ver, Paula, ¿quieres responder, no?
Sí.
Dale, Paula.
Estuvimos el año pasado, hicimos un proyecto que se llamaba Diberayuda, porque sabéis que los abuelos, por así decirlo, ya como no han nacido en esta sociedad de ahora, no conocen tan bien la tecnología y queríamos hacer un proyecto para ayudarlos y que supiesen pues trabajar con tecnología y así que pudiesen trabajar en cosas relacionadas con la tecnología.
Para que la entendieran mejor, ¿no? En
sí,
su
sí.
Relación
incluía
del día a día.
Incluía cosas para la memoria, sí. Juegos...
Qué bueno, qué bueno.
O sea,
bueno.
Os presentasteis el año pasado, os presentáis este, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Con qué nos vais a sorprender?
Yo pues, quiero seguir.
Yo también.
Y tendremos que buscar una idea igual de buena.
Bueno,
exacto.
Seguro que la encontréis. Yo os digo una cosa ya. Yo tengo una nena muy pequeñita de 2 años y medio, pero me gustaría que el día de mañana fuera como vosotras. Fijaos lo que os digo. Y eso es un halago por mi parte.
Es talento
y ya,
prometedor.
Y ya lo entenderéis lo que he dicho yo. Bueno, pues a las dos, a las tres, perdón. Paula, muchísimas gracias por venir a lo que viene. Un besito y mucha suerte.
Gracias.
A Vega también, que tengáis mucha suerte. Y
muchas
María,
gracias.
Vamos hablando, ya nos contaréis qué tal el proyecto.
Y os esperamos, para el año que viene.
Di lo que quieras, di lo que quieras.
Que queremos dar las gracias a toda la gente que ha podido hacer este proyecto posible. Tanto si nos han dado difusión, que nos han ayudado, Eva que nos ha guiado, la organización de Technovation, la asociación Luna Decreciente. A todos les damos las gracias por hacer posible que esta revolución verde pues sea posible.
Qué buen broche de oro. Pues no vamos a alargarlo mucho más. Solo Eva y Tamara, gracias por estar aquí en
gracias,
este programa.
Gracias.
María, continuamos en lo que viene.
Seguimos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene hablando de ciencia, de tecnología y de innovación. Y a ti, que me estás escuchando, te planteo la siguiente pregunta. Oye, ¿qué crees que debe hacer un país para sonar a nivel mundial día tras día, semana tras semana o mes tras mes? Es decir, que esté todos los días o casi todos los días en el imaginario colectivo. Mira, por ejemplo, y desgraciadamente, estar inmerso en una guerra como le sucede a Ucrania o a Rusia. Por ejemplo, montar una guerra arancelaria con medio mundo, como ha hecho Trump con Estados Unidos. O qué sé yo, tener al frente a un líder como Maduro en Venezuela que perpetúa un régimen poco amigo de la libertad. O... vamos a ofrecer una razón un poco más esperanzadora, más optimista, apostar por meter una millonada para invertir en sectores que mediáticamente vendan mucho. Por ejemplo, el deporte. Es decir, usar el deporte como un altavoz mundial. Mira, en los próximos minutos, aquí en Lo que viene, vamos a contarte cómo un buen plan estratégico, a muchos años vista, puede cambiar la imagen de un país. En este caso, nos hemos detenido, nos hemos fijado, hemos investigado sobre Arabia Saudí. Juan Ángel Lasso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas.
A ver, ¿qué nos dices como contexto de Arabia Saudí? ¿Por qué este país ha decidido apostar por el deporte?
Pues te comento que Arabia Saudí se ha dado cuenta de que el deporte no es solo entretenimiento, también sirve para ganar fama, respeto y peso internacional. Quieren que para el final de la década de este año 2030, el deporte suponga hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto del país. Y para eso van a invertir algo más de 21.000 millones de euros.
Que es una burrada. Y todo esto surge, Juan Ángel, vamos a contarlo, de una conversación fortuita el otro día entre tú y yo, en la que precisamente nos preguntábamos, oye, ¿y en cuántos deportes con proyección internacional hay dinero saudí? Y nos hemos puesto a investigar, te has puesto a investigar sobre todo para saber si lo que viene va a ser un mercado deportivo cada vez más dominado en la sombra por los jeques o este tipo de países. Hablamos de un ambicioso plan nacional, Visión 2030, con el que pretenden en Arabia Saudí diversificar su economía, reducir su dependencia del petróleo y posicionarse como un referente global en distintos ámbitos, y el deporte, como estamos contando, es uno de los pilares fundamentales. Y no se trata solo de organizar torneos, que ahora lo vamos a ver, están creando una red mundial de acuerdos deportivos. Y si te parece, vamos al grano y vamos a hablar de cosas muy concretas.
Totalmente. Según la organización danesa Play the Game, Arabia Saudí ya tiene más de 910 acuerdos con diferentes entidades deportivas y más de 1.400 relaciones con personas influyentes en el sector. El objetivo de esto está claro: ganar visibilidad e influencia. Solo para la organización de eventos deportivos se estima una inversión superior a los 4.000 millones de dólares. Pero ahora sabemos mucho más, ya que han identificado, perdón, hasta 50 iniciativas clave para desarrollar su industria deportiva. ¿En cuántos deportes?
Hay que explicar que en casi todos. En fútbol ya tienen casi 200 acuerdos, en boxeo más de 120, en golf 90, en artes marciales mixtas 70, en eSports, que eso también es lo que viene, ya lleva gestándose desde hace muchos años, pero la evolución continúa, más de 60. Y están en automovilismo, equitación, tenis, ciclismo, pádel, atletismo, baloncesto, incluso en billar y en hockey. Hay una apuesta creciente en nuevos nichos deportivos, sobre todo entre el público más joven, que eso sí que es lo que viene en la sociedad. Y también han entrado como accionistas minoritarios en una plataforma que es posible que oyentes que nos están escuchando tengan una suscripción, que es DAZN. Por tanto, no solo es participar, sino que es tener el control absoluto. Claro, hemos hablado de algunas cifras, Juan Ángel, pero vamos a aterrizar, porque es posible que los oyentes no sepan que hay saudíes detrás de proyectos muy concretos. ¿Cuáles son? Venga, vamos.
Exacto. En el año 2021 compraron el club británico, el Newcastle United, y luego se quedaron con los cuatro grandes clubes del país saudí: el Al Nassr, el Al Ittihad, el Al Ahly y el Al Hilal. Hablo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. En esos clubes locales están figuras tales como Cristiano Ronaldo, Benzema o Roberto Firmino, entre otros, y ahora planean privatizar otros 14 equipos. No es que están reescribiendo las reglas de su liga para exportarla al mundo.
Al final también podemos hablar de las artes marciales mixtas o el MMA. También están teniendo su espacio en Arabia. El año pasado, por ejemplo, se fundó una liga concreta que busca potenciar el talento local del territorio. Estaba formado por 32 luchadores en cuatro categorías diferentes. Para el año que viene se pretende lanzar diferentes ligas regionales e internacionales, todo ello enmarcado en este objetivo 2030. Pero en golf también hay cosas, Juan Ángel.
Eso es. En golf, en el año 2022, lanzaron su propio circuito, el LIV Golf, que comienza este fin de semana precisamente en la región de Andalucía, aquí en España, para competir con la PGA. Uh-huh. En el año 2023, dieron el gran golpe, ya que ficharon a Jon Rahm, este gran deportista español.
Y a muchos nos sonará que fue un... O sea, pusieron muchos billetes encima de la mesa.
Nada más y nada menos que 500 millones de euros. Y acabaron forzando una fusión histórica con el PGA Tour, algo impensable hace ya unos años.
Claro, todo esto, Juan Ángel, lo están financiando, como decimos, con su Fondo de Inversión Pública.
Eso es. Toda esta expansión se financia con el PIF, el Fondo Soberano de Inversión, y con empresas clave como Aramco, que tiene 71 acuerdos deportivos activos en Fórmula 1, organizan el GP de Arabia Saudí en la ciudad de Jeddah, y aunque vendieron su parte en McLaren, quieren tener su propio equipo saudí en la parrilla.
Sí, si luego hay amantes del pádel o del tenis, en estos deportes, si estás muy metido, para ti será evidente. Si no estás metido, pero de vez en cuando lo consumes, quizá tienes esa intuición. Sí, se están metiendo también los saudíes. Hay 177 clubes de tenis y más de 2.300 jugadores federados. El 50% de la población de allí ha jugado alguna vez al tenis, que este dato me hace bastante gracia. Y han creado torneos propios donde el ganador se puede llevar hasta 6 millones de dólares, el triple que en un Grand Slam tradicional. La verdad que es una locura. Y eso en el tenis, en el pádel tienen el Premier Padel, ¿no? Están los saudíes también detrás.
Eso es. Ahora mismo están apostando por diferentes modos de tecnología. La IA, el análisis de datos en tiempo real, los sensores para medir rendimiento, y se están enfocando también en el talento local, formación, innovación y construcción de infraestructuras deportivas modernas para así crear una base sólida desde dentro. De hecho, Arabia Saudí ya ha desarrollado un marco de regulación empresarial deportiva, lo que ha hecho que el número de clubes, federaciones y academias privadas se haya duplicado en 2 años, del 2021 al 2023.
Bueno, y todo esto, Juan Ángel, con un broche final, porque claro, si hablamos de deportes, lo hemos de alguna manera nombrado con lo que están haciendo con su liga local, pero claro, la expansión que te puede dar organizar un mundial allí es increíble.
Eso es, el año 2034, dentro de ya bastantes años, 9 años...
Bueno, no queda tanto, ¿eh? Eso está a la vuelta de la esquina.
Organizarán el Mundial de Fútbol, que este último se ha organizado en Qatar en el año 2022, o el año que viene, que se organizará en 3 países, como Estados Unidos, Canadá o México. Quieren organizarlo, pero también quieren usarlo como un punto de inflexión. Y Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, comentó en 2023 que si hacer este torneo mejora su economía, aunque sea un 1%, lo seguirán haciendo. Y el deporte para ellos es una estrategia y no importa las críticas que reciban por su historial en derechos humanos o por lo que a unos llaman sports washing.
Sí, que básicamente es limpiar su imagen aprovechando el deporte. Bueno, pues desde luego está claro que el deporte hoy es mucho más que competir, es influencia, es narrativa, es poder, y Arabia Saudí está demostrando que sabe cómo usarlo. Lo que viene no es solo un mundial, lo que viene es un nuevo mapa de poder global, y Arabia Saudí quiere que este tenga forma de estadio. Oye, pues Juan Ángel, te agradezco esta investigación que has hecho a fondo. Has encontrado algunas evidencias en datos de que sí, Arabia Saudí lleva muchos años utilizando el deporte como una especie de arma geoestratégica para posicionarse en el mundo y cerrar acuerdos que le convienen. Así que si algún otro país identifica esta oportunidad, a lo mejor lo que viene es, en unos años, que Arabia Saudí da paso a otra gran potencia mundial.
Puede ser.
Muchas gracias, Juan Ángel, cuídate.
Gracias a ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y descubriendo a personas interesantísimas y que están haciendo mucho precisamente porque el futuro sea un futuro muy rico en tecnología, en innovación, en startups, en ideas y en gente talentosa de nuestro país. Diego Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy bien, hombre, ¿cómo estás tú también?
Muy bien, encantado de saludarte, de tener unos minutitos aquí contigo, porque claro, Diego Vargas, quizá la gente no te conoce, no conoce el trabajo que vienes haciendo durante muchos años, pero lo voy a contextualizar casi con un titular, ¿no? Diego Vargas es una de las personas responsables de que la innovación, el emprendimiento que está en auge, que está creciendo muchísimo en Andalucía, sea una realidad. No me equivoco, ¿verdad? No es exagerado decir esto.
No es exagerado, y además es por vocación, o sea, es algo que empezamos incluso de una forma paralela hace ya, pues, en torno a unos 15 años, a meternos de verdad. O sea, siempre se habla de innovación, siempre se habla de emprendimiento, siempre se está metido en este tipo de ecosistema, pero casi casi hablándolo en conversaciones de bar, nosotros sí que nos metimos todo el equipo hasta adentro y empezamos a montar rondas, en fin, muy involucrados y además queriéndonoslo. O sea, pensamos que es el futuro, lo pensábamos ya hace 15 años, lo seguimos pensando ahora.
Claro, Diego, ahora enseguida te voy a preguntar por Al-Andalus Innovation Venture, que es un evento que se va a celebrar en septiembre, que va a ser lo que viene en Andalucía en los próximos meses, me cuento cuentas en un ratito exactamente la gente que vaya allí que va a poder escuchar. Pero antes quería preguntarte, tú que conoces aquella región muy bien, conoces a las empresas tecnológicas, etcétera, que están poniendo allí el huevo, ¿no?, para desarrollarse. Claro, por ejemplo, ¿cómo se entiende que una empresa tan potente, por ejemplo, hoy en día como Freepik, que es una empresa que la semana pasada, por ejemplo, Google, en su evento nacional más importante aquí en Madrid, la puso como referencia, ¿no?, como empresa que está utilizando la inteligencia artificial para hacer muchas cosas. ¿Cómo es posible que de repente una empresa como esta, de repente, diga, oye, me voy a Málaga y voy a tener allí mi sede y desde aquí voy a crecer? Es un ejemplo muy concreto, pero en Andalucía es verdad que cada vez más empresas potentes están mirando para allá y dicen, no, nosotros queremos estar aquí, en esta región.
Y bueno, ahí verás, hay algunos de los casos donde Freepik sí que tenía un origen también malagueño, ¿no? Entonces, estaba por ahí, pero lo que acabas de decir es absolutamente cierto. O sea, al final es verdad que cada vez trabajamos más en entornos deslocalizados, ¿no? Con teletrabajo, sí que con X días, a lo mejor al mes o a la semana de trabajo en equipo, pero también es verdad que los equipos cada vez están tendiendo más a irse a otras zonas, ¿no? A otras zonas que además les sean agradables. En ese sentido, si es agradable, si tienen un ecosistema además de pues infraestructuras, ¿no?, que te es amigable y que puedes trabajar mucho mejor, pues eso se llama Andalucía. Y en ese sentido también pues se ha ido potenciando desde hace ya bastantes años el tema de que vengan esas personas incluso deslocalizadas de otros sitios. Yo tengo experiencias súper chulas, ¿eh? O sea, alguna de empresas.
Cuéntanos alemanas, alguna concreta.
Bueno, una muy, era relativamente sencilla, es, bueno, no voy a decir nombres de empresas y tal, pero bueno, era un fondo de los grandes, de los que ha hecho algunas de las grandes operaciones aquí en España. Ellos están en Hamburgo y una de las las empresas que las que habían participado necesitaban mucho trabajo intensivo de programadores. No los localizaban en Barcelona, en Alemania con esa cualificación. Hicieron algo para deslocalizarlo y tenerle ofrecerles París, no había manera de contratar gente y plantearon el tema de España, ¿no? En el tema de España nos contrataron a nosotros para ver sitios y tal, y ellos al final lo que tenían era el objetivo de nos queremos situar ¿dónde? En la Costa del Sol, ¿por qué? Porque además de haber ese personal cualificado también en todo lo que es Andalucía, en una zona súper atractiva para que venga gente muy cualificada de otros países, ¿no?, que trabajen desde allí. Y al final se establecieron aquí y fue directamente decir, no queremos, o sea, queremos España, pero además queremos Andalucía precisamente por eso, porque es una zona casi como se le daba como un premio, ¿no?, a esos programadores de, no, y te vas a tirar un año trabajando en Andalucía. Bueno, pues eso es lo que hay aquí.
Qué bueno.
Y ya digo, sí que es además un ecosistema muy, muy, muy dinámico.
Yo sí me dicen, Diego, que me voy a ir ahora un año a Málaga, que voy a trabajar al lado del mar, que voy a comer bien rico, que la temperatura en general va a ser agradable y que el trabajo me va a motivar, vamos, si yo tengo posibilidad de irme para allá con la familia, no me lo pienso.
Más de uno pensó como tú, ¿eh?
Claro, por eso digo. Oye, estamos, Diego, en el hype absoluto de la inteligencia artificial. Hype es el momento culmen, ¿no?, por así decirlo, de los últimos meses. Todo el mundo, todas las empresas quieren integrar la inteligencia artificial en sus procesos. Tú conoces bien el ecosistema andaluz. ¿Qué tal las compañías allí en aquella región con esta tecnología? Como siempre digo, para que los oyentes de lo que viene no escuchen generalidades, no sé, y vuelvo a lo mismo, si nos puedes poner algún ejemplo concreto de alguna empresa que esté destacando por la integración de la IA.
Sí. Bueno, ahí hay bastantes, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos, el gran problema ya sabes que a la hora de integrar es todo el tema del LLM y lo que es la confidencialidad de los datos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Inerco, que precisamente es algo, es una tecnológica, ¿no? Pero sí que su gran problema el año pasado, y ya lo vencieron, es cómo tener esa parte de confidencialidad, pero, por ejemplo, una de las grandes implantadoras de temas de agentes de IA, que realmente es lo que ahora cada vez más tiene fuerza, sobre todo este año, es Ayesa. Ayesa está en Sevilla y es precisamente, yo creo que casi con Indra la dos top de todo lo que es implementación de lo que es la IA. Ya te digo, ellos, por ejemplo, el último proyecto que estuve viendo con ellos era todo lo que era predictivo de pues en tema de redes, fíjate con el tema que tuvimos hace poco del apagón, sí, de temas de electricidad, de consumo de electricidad, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ellos algunos de los proyectos implantados. Ya digo, lo que hacen son proyecciones a un medio plazo, pero bueno, son ejemplos. son de manera continua. Y luego te voy a dar un detalle además que casi nadie conoce, porque no es muy, no es muy mediático, ¿no? Pero curiosamente, una de las provincias que menos suenan en todo el tema de IA es, bueno, de tema sobre todo industrial y tal, tecnológico, en Andalucía suele ser Jaén. Bueno, pues Jaén, curiosamente, tiene a un equipo, el equipo SINAI, dentro de la Facultad de Ingeniería Informática, liderado por Alfonso Ureña, un catedrático, una persona excelente, excelente como persona, excelente como profesional. Ha sido presidente hasta el año pasado de la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial Generativa. Y ellos están desplazando este equipo. Ahora mismo hay como, no sé si sabes que hay un plan también con un LLM nacional, el famoso ALIA. Y ellos son los que se están encargando precisamente de implementar lo que es la llegada de ese LLM, más que es español, pero sobre todo además en idioma castellano, aunque también está en base. Gallego y catalán, pues para que le llegue a todas las empresas PYME a nivel, bueno, pues que se socialice, ¿no? Al final es código abierto, ¿no? Pues está eso, esa parte de tocar ese LLM desde la PYME se está liderando desde Jaén.
Oye, o sea, Diego, pues me parece interesantísimo, y como tengo la sensación de que les conoces bien, te voy a pedir aquí deberes, que esto me encanta a mí aquí en lo que viene, que establezcamos estas redes neuronales, que digo yo, y que nos hagas ahí un poco de conexión para la próxima entrega de lo que viene, para poder hablar con ellos, porque desde luego que me parece interesante conocerles. Así que tomas nota de esto, lo hacemos.
Tomo nota. Vale, ya tienes mi contacto cuando quiera, porque además yo estaría encantado de poneros en contacto, y además creo que sería algo muy, muy enriquecedor, ¿sabes? O sea, el conocer a este tipo de personas.
Bueno, pues haremos esa conexión, y mientras te pregunto por ese evento, tú estás al frente de Al Andalus Innovation Venture, como decía, 24 y 25 de septiembre del 25, que habrá gente que dirá, coño, aún quedan meses, ¿no? Pues no, que esto está ya aquí, que al final pasa el verano y ya lo tenemos. Entonces, dos cosas. Tienes que venderlo bien. En un minuto, minuto y medio, ¿de qué manera haces que los oyentes de lo que viene, que estén metidos en este mundillo, que les interese la tecnología, la innovación, la ciencia, que estén trabajando en proyectos interesantes, digan, ostras, es que lo que nos ha contado Diego es tan potente que queremos estar esos días en Sevilla?
El centro de lo que montamos allí es la innovación. Básicamente, con eso empezaremos a construir. Metemos tema de innovación, con lo cual lo que metemos son muchos CEOs, o sea, CEOs entendidos por todo lo que es innovation, de grandes empresas, y te puedo decir que las grandes empresas prácticamente están metidos todo el IBEX 35 allí. Los CEOs del IBEX 35 aparecen por allí. ¿Y qué van buscando? Van buscando innovación en scale-up en un primer momento, y cuando hablamos de scale-up siempre ponemos una barrera. Es verdad que una scale-up en España es distinta a una scale-up a lo mejor en Estados Unidos, pero ponemos la barrera de la facturación de 1 millón de euros, donde sí que hay una innovación continua, porque ese Open Innovation allí prácticamente casa. Por el lado de las scale-up, ¿por qué tienen que estar? Pues efectivamente ellos van a pescar, los CEOs del IBEX 35, pero las scale-up, cuando quieren crecer, porque precisamente es esa la etapa en la que están, siempre se habla del venture capital, pues efectivamente siempre va a haber financiación por allí, gente de venture capital, pero realmente lo que quieren es crecer vendiendo. Y qué mejor que venderle a esos CEOs, a esas empresas del IBEX 35, las más potentes a nivel nacional, que son los que van buscando esa innovación, y que ellos de alguna forma son ese brazo para acelerar esa innovación dentro de la propia empresa. Eso es la base de lo que hay allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entre medias? Pues mira, vamos a hablar también con una jornada entera de IA. De IA, el año pasado hablamos precisamente de IA generativa, este año vamos a hablar sobre todo de agentes de IA. Vamos a tener también otra jornada entera de todo lo que es lo que se mueve alrededor del hidrógeno, con uno de los principales, de los motores de implementar todo lo que es la parte de hidrógeno, que es Iker Markaide. En fin, la verdad que cosas muy, muy a la vanguardia y muy concentradas justamente en esos dos días allí.
Qué bueno. Diego, pues tiene un pintón, desde luego. Yo voy a hacer todo lo posible para al menos uno de esos días estar ahí con vosotros, conocer las propuestas que se presenten y luego trasladarlo aquí a la antena de COPE, porque desde luego, como tú decías, la vanguardia, va a ser la vanguardia de la innovación en nuestro país. Ha sido un lujazo, de verdad, conocerte. Te volveré a llamar otro día para hablar un poco más de tu perfil, que como decía al inicio, son muchos años trabajando con temas de de innovación. Así que, Diego, ha sido un lujo. Muchísimas gracias. Y queda pendiente, además, esa conexión con ese equipo que, como tú decías, desde Jaén están pilotando el proyecto de la inteligencia artificial que quizá a corto plazo van a utilizar muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Pues encantado. Ha sido también para mí todo un placer y estamos en contacto y esa conexión la tienes asegurada.
Cuídate, ¿vale? Diego. Un abrazo muy grande.
Igualmente,
buen día. Chao.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre digo, por delante vayan las gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar lo que queríamos contarte, a divulgarte sobre estos temas tan apasionantes que van a marcar el futuro. Y también siempre lo digo, pero te insisto, si estás involucrado en un proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación o conoces a alguien que lo esté, háznoslo saber. Escríbeme a mí, por ejemplo, a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, o mándanos un correo a COPE y dinos, oye, soy fulanito, escucho lo que viene, estoy en este proyecto tan interesante y quiero que nos pongáis vuestros altavoces a nuestra disposición, a mi disposición, para contaros lo que estoy haciendo. Nosotros, desde luego, que como el proyecto va a ser interesante, lo vamos a hacer. Por cierto, si quieres recuperar este programa, puedes hacerlo. Está el podcast en cope.es y en nuestra aplicación. Pues nada, nosotros nos citamos próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay. I don't feel safe. I need to more to say, but I-